Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Qué gusto saludarle en esta segunda emisión de Noticias de Línea en Alta Tensión. Soy Cristian Valdés. A nombre del titular de este espacio, mi compañero Enrique Lascano, le doy la más cordial de las bienvenidas en este viernes ya. Gracias a Dios, es viernes, familia. Las 2:00 p.m. en el tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a comenzar porque hay muchísima información que platicarle la tarde de hoy. En las plataformas digitales ya sabe cómo buscarnos, ya sabe cómo encontrarnos en Facebook, en YouTube, Super Estéreo Milet, y en todas nuestras plataformas, porque también estamos completamente en vivo en las plataformas digitales. Vamos al detalle de la información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da luz verde al uso de la fuerza militar contra los cárteles calificados como terroristas, según una investigación del medio de The New York Times. Un día antes, Estados Unidos aumentó las recompensas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Los detalles los tiene mi compañera Julieta Mendoza.
Gracias, Cristian, te informo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto en el que se emplearían fuerzas militares contra ciertos cárteles de la droga que su gobierno considera organizaciones terroristas en territorio extranjero. Esto lo reveló una publicación hecha en The New York Times, pero te doy los detalles más adelante.
Muchísimas gracias, Julieta. Más adelante el detalle de esta información. En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, que autoriza el uso de las Fuerzas Armadas contra los cárteles de la droga, solo tendrá efecto dentro de Estados Unidos y nada tiene que ver con el territorio mexicano, apuntó la mandataria de México. Pero mi compañera Judith Sánchez Reyes le tiene la información. Adelante, Judith.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las decisiones del Pentágono no involucran al territorio mexicano, por lo que no debe de haber preocupación por interferencias militares estadounidenses. También dijo desconocer el vínculo de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, con cárteles mexicanos e invitó a Estados Unidos a presentar pruebas. Se informó también sobre las acciones del gobierno federal para proteger piezas artesanales nacionales y los avances del programa México Canta. Los detalles más adelante.
Muchísimas gracias, Judith. Más adelante los detalles de la mañanera de este viernes. En más información, el caso de Paul y Carlos, reclutados vía de redes sociales por el crimen organizado, ha llamado toda, la verdad, la atención a todo el país, pues revela cómo es que grupos delictivos tienen acercamiento a jóvenes para enlistarlos en sus filas y hacerlos partes de la violencia entre cárteles. Ariel Ruiz tiene todos los detalles.
Gracias, Cristian. Te adelanto que dos jóvenes jaliscienses de 16 años, Paul y Carlos, fueron asesinados tras ser reclutados por el grupo criminal Deltas del cártel Jalisco Nueva Generación y trasladados a Sinaloa para participar en enfrentamientos armados. Su caso revela cómo redes sociales y rutas de reclutamiento conectan a menores con el narcotráfico, un fenómeno creciente en Jalisco y otros estados, que alerta a autoridades y familias para prevenir más tragedias. Los detalles en breve.
Muchísimas gracias, Ariel. Más adelante el detalle de esta información. Y fíjese que el día de ayer también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con gobernadores de diferentes entidades de la República Mexicana, entre ellos la mandataria mexiquense, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para revisar avances en la implementación del IMSS Bienestar. Y Daniel Pérez tiene el reporte.
Gracias, Cristian. Te adelanto que el IMSS Bienestar avanza en el Estado de México para ofrecer atención médica gratuita a más de 9 millones de personas sin seguridad social, con proyectos clave como la recuperación del Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec, la construcción del Hospital General de Zona en Chimahualcán y la rehabilitación del Hospital Valle Ceilán en Tlanepantla. Los detalles más adelante.
Muchísimas gracias, Daniel. Estas y otras noticias en esta segunda emisión de Línea en Alta Tensión, en enlace internacional a toda la República Mexicana, y el saludo también muy cordial a nuestras estaciones filiales allá en Estados Unidos, en San Antonio, en Las Vegas, en Oklahoma. Gracias por estar en sintonía. El detalle de toda esta información también en nuestro portal de noticias, milet.com. Vámonos con el detalle de toda la información. Gracias por estar en sintonía a través de nuestras estaciones aquí en Toluca, en el 98.9 del FM. Soy Cristian Valdés, a nombre de mi compañero Enrique Lascano. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, a todo este equipo de trabajo. Muchísimas gracias de esta segunda emisión de noticias en Toluca. Claro está a Daniel, a Yasmín, a Juan Manuel, por supuesto, aquí en los estudios en la Roma, en la Ciudad de México también, a todos nuestros compañeros. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted que nos hace que estar pendiente con nosotros cada día, todos los días en línea, en alta tensión, desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Vamos con el detalle de la información, que hay mucho que platicarle el día de hoy. Fíjese que el presidente Donald Trump ordenó que el Pentágono use fuerzas militares contra los cárteles de droga designados como organizaciones terroristas, buscando frenar el tráfico de fentanilo. La medida genera dudas legales, claro está, y críticas internacionales. Mi compañera Julieta Mendoza le tiene el reporte.
Muy buenas tardes, Cristian. Te saludo a ti y a la audiencia. Te informo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para emplear fuerzas militares contra ciertos cárteles de la droga que su gobierno considera organizaciones terroristas, reveló el periódico The New York Times. La medida representa el paso más agresivo de su administración en la campaña contra el narcotráfico y busca frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas ilegales. La orden abre la puerta a operaciones militares directas en el mar o incluso en territorio extranjero, aunque plantea dudas legales sobre la autorización del Congreso y la responsabilidad en caso de muertes civiles. Funcionarios militares ya trabajan en posibles estrategias para perseguir a los cárteles, según fuentes citadas por el diario, pero no se ha informado si la Casa Blanca, el Pentágono o el Departamento de Estado han emitido opiniones jurídicas sobre dicha medida. La vocera presidencial, Anna Kelly, afirmó que la mayor prioridad del presidente Trump es proteger la patria, justificando así la decisión de designar a varios cárteles y pandillas extranjeras como organizaciones terroristas. El anuncio se produjo un día después de que Washington duplicara 50 millones de dólares la recompensa por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado sin pruebas de vínculos con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Por su parte, el gobierno de Venezuela rechazó las acusaciones y calificó la acción como una burda operación de propaganda. Hasta aquí la información, Cristian. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Julieta, por el detalle de la información. 2:07 p.m. ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Voy con más información. Fíjese que el alcalde de Nogales, allá en Sonora, en el norte del país, Juan Francisco Jim, confirmó el retiro de su visa estadounidense. Le retiraron la visa por un proceso administrativo, asegurando sin duda que continuará con sus funciones sin que la medida esté relacionada con conductas indebidas, le vamos a poner así. Los detalles los tiene mi compañera Claudia Maya. Adelante, Claudia.
Saludos, Cristian y audiencia. Te reporto que el alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Jim, confirmó que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa para ingresar a ese país. En un video difundido en redes sociales, el edil de Morena explicó que se trata de un proceso administrativo y aseguró que continuará desempeñando sus funciones con normalidad. Respeto la medida tomada por el gobierno estadounidense. Mantengo la tranquilidad y conciencia en paz, declaró Jim, quien subrayó que la acción no está relacionada con conductas indebidas. No se trata de una cacería ni de un escándalo, afirmó.
Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida respecto a mi situación migratoria, lo cual respeto. Ante estas circunstancias, mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz, porque no se me calificó absolutamente de nada indebido. Por eso sigo aquí. Estoy seguro de que el tiempo me dará la razón.
El caso se suma a otros similares, como el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo Carlos Torres, quienes en mayo pasado también fueron notificados de la renovación de su visa de no migrante. En su momento, la mandataria estatal precisó que la medida fue aplicada primero a su esposo y posteriormente a ella. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Cristian.
Muchísimas gracias, gracias Claudia por el detalle. Lo hemos visto a lo largo de estos meses, el retiro de visas, en el caso de turistas, claro está, para ingresar a la Unión Americana, y lo estamos viendo cada vez más en funcionarios públicos, ¿ok? Pero bueno, voy con más información, vámonos ahora con más, porque fíjese que dos jóvenes jaliscienses de 16 años fueron asesinados tras ser reclutados por el grupo criminal Deltas del que allá en Jalisco, y sin duda alguna, pues bueno, dice por acá que son enviados a Sinaloa, y el caso refleja el uso de redes sociales y rutas criminales para el reclutamiento de menores. Esto con el cártel de Generación Nueva Generación en Guadalajara. Entonces, está difícil la situación. Hay que tener muchísimo cuidado en el caso de las redes sociales. Y usted como papá, hay que revisar, hay que ver qué están haciendo nuestros hijos ahí en las plataformas digitales. Ariel Ruiz tiene los detalles.
¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes, este es el reporte. Dos jóvenes de 16 años originarios de Jalisco, Paul Ávila Aguirre y Carlos Alejandro Estrada, fueron asesinados en un enfrentamiento en Culiacán, Sinaloa, tras ser reclutados por el grupo criminal Deltas del cártel Jalisco Nueva Generación. Según la Fiscalía de Jalisco, Salvador González de los Santos, ambos fueron contactados por redes sociales y trasladados siguiendo una ruta que inicia en Jalisco, pasa por Zacatecas y Nayarit antes de llegar a Sinaloa, donde reciben adiestramiento y son enviados a la guerra con otros grupos delictivos. Paul y Carlos, desaparecidos en mayo en sus municipios de origen, Huerta Vieja y Zapopan respectivamente, y fueron encontrados sin vida entre el 13 y 14 de julio durante un enfrentamiento armado. La fiscalía también investiga la desaparición de una tercera persona que viajaba con ellos. Este caso refleja un fenómeno preocupante en Jalisco y otros estados como Michoacán y Guerrero, donde jóvenes son reclutados para integrarse a las filas del crimen organizado, a veces por engaños, presión o forma voluntaria. Las autoridades recomiendan a los menores mantener comunicación constante con familiares, evitar ofertas laborales dudosas, pedir ayuda si se sienten en riesgo y denunciar cualquier desaparición ante Alerta Amber Jalisco. También piden a los padres conocer el entorno social y familiar de sus hijos y supervisar las redes sociales para prevenir que caigan en manos del crimen organizado. Esta es la información, regreso contigo.
Muchísimas gracias, Ariel, lo que un momento le decía, ¿no? O sea, es como padre de familia, hay que ver qué están revisando nuestros hijos en las plataformas digitales. Y no es para tener el control absoluto, porque luego los jóvenes lo ven de esta manera, como los papás quieren tener el control absoluto. No, es para prevenir esto que le acaba de informar mi compañero Ariel. Hacemos un recorrido por los diarios de Grupo Milet México. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 8 de agosto del 2025. Cancelan la visa del alcalde de Nogales, allá en Sonora, Juan Francisco Jim. El presidente municipal logró una reelección histórica en el 2024 y en junio generó críticas al apoyar a las deportaciones impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump. En más información, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores revisan avances del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar. Gobernadores de Morena se reunieron con la presidenta de México con motivo de los avances del IMSS Bienestar. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, presente los avances del IMSS Bienestar. La mandataria estatal participó en una reunión con la presidenta de México y otros mandatarios estatales para revisar las obras hospitalarias en la República Mexicana. El tema central fue la evaluación del programa IMSS Bienestar. En información internacional, Estados Unidos aumenta recompensa para detener a Nicolás Maduro a $50 millones.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Para nosotros su opinión es muy importante y por eso tenemos un WhatsApp que está directo a su disposición. Comuníquese con nosotros, escríbanos, déjenos sus notas de voz, sus notas de texto a través de nuestro WhatsApp 5572101140. Porque tenemos una pregunta, la pregunta del día en este viernes. ¿Considera usted que la clase política en el país está proyectando una imagen adecuada o inadecuada ante la población? ¿Qué opina usted lo que ha visto estos últimos días, estos últimos meses a cuestión de la clase política? ¿Cree usted que ellos están proyectando una imagen adecuada o inadecuada? Su opinión para nosotros es muy importante. Le reitero nuestro teléfono, nuestro WhatsApp directo aquí en cabina, 5572101140. Hacemos una brevísima pausa comercial, es muy breve. Al regresar hay más información que platicarle en esta segunda emisión de Noticias de Línea en Alta Tensión. No se vaya porque quedamos en las plataformas digitales, en nuestro canal de YouTube, Super Estéreo Milet.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
De emisión de noticias de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder aquí en Toluca, 98.9 del FM y a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Gracias por estar en sintonía en nuestras estaciones filiales, estaciones hermanas, allá también en la Unión Americana. Muchísimas gracias en San Antonio, Texas, en Las Vegas, Nevada y en Oklahoma también. Muchas gracias a nuestros paisanos allá. Gracias por estar en sintonía. Uno se alegra mucho cuando sale fuera de México, y bueno, en mi caso sí, y escuchas estaciones mexicanas, y híjole, yo sé, así que el abrazo bien grande a nuestros hermanos allá en la Unión Americana, por supuesto, a través de nuestras estaciones filiales. Vamos con más información, hoy aquí en la línea en alta tensión, en la segunda emisión. Gracias por comunicarse al WhatsApp, se lo repito, se lo reitero una vez más, 5572101140, nuestro WhatsApp. No sabe qué tan importante es para nosotros entablar comunicación con usted. Déjenos todos sus comentarios. Si tiene también usted algún reporte, conviértanse en nuestro reportero, nuestra reportera, y mándenos videos, mándenos fotos, si tiene algún bache por ahí, alguna fuga ahí en su ciudad, ahí en su localidad, escríbanos al WhatsApp 5572101140, es nuestro WhatsApp, para que pues ahí nos ponga todas las dudas que usted tenga. Voy a hacer contacto con mi compañera Judith Sánchez Reyes, porque hoy la mañanera, híjola, estuvo buenísima, querida Judith, ¿cómo estás? Bueno, creo que se cortó la llamada. Antes, voy con más información. Fíjese que el programa de IMSS Bienestar avanza en el Estado de México para ofrecer servicios médicos gratuitos a más de 9 millones de personas con proyectos claves como la recuperación de hospitales. Esto le interesa a usted, por supuesto, y a mí también, sin duda alguna, que la atención médica en nuestro país siempre sea aún mejor de lo que ya tenemos. Los detalles los tiene Daniel Pérez.
Saludos, Cristian y audiencia, te informo que en el Estado de México el programa IMSS Bienestar continúa su avance para garantizar acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad a la población sin seguridad social. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez participó en una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y otros gobernadores para revisar los avances del programa, ya que opera en 23 estados del país. Entre los proyectos destacados en la entidad está la recuperación del Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec y la construcción del Hospital General de Zona en Chimahualcán. También se trabaja en la rehabilitación del Hospital Valle Ceilán en Tlanepantla, que contará con 241 camas y 26 consultorios para atender diversas especialidades médicas. Para complementar estas mejoras, las instituciones del sector salud, como IMSS, IMSS Bienestar, INSEMIM e ISSSTE, coordinan el abasto y distribución del medicamento, con el fin de asegurar la atención integral a más de 9,000 millones de mexiquenses que no tienen acceso a ningún sistema de seguridad social. Esta es la información. Regreso contigo.
Cabina, muchísimas gracias por la información a mi querido compañero Daniel Pérez. Pues bueno, así las cosas allá en Chimalhuacán, ¿ok? El saludo a la gente allá en Chimalhuacán que también nos escuchan muchísimo. Hago contacto con mi compañera Judith Sánchez Reyes porque hoy la mañanera le decía... Estuvo buena, querida Judith. ¿Cómo estás?
Hola, Cristian. Qué gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Pues en la mañanera del pueblo de ese 8 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo desconocer de que si su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, tenga nexos con el cártel de Sinaloa y negó investigaciones en México al respecto. Esto luego de que el gobierno de Estados Unidos aumentara el monto de una recompensa para dar con su paradero. Escuchemos la opinión y la sugerencia de la primera mandataria.
Primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso. Como siempre decimos, si tiene alguna prueba que la muestre. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello.
Respecto a la orden ejecutiva que firmó Donald Trump para emplear fuerza militar contra cárteles de la droga latinoamericanos, la mandataria federal dijo que el gobierno mexicano fue informado de esto, pero descartó que se dé una invasión de parte del vecino país del norte. Así lo dijo.
Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. Porque además, que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que no está permitido, ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos. No han planteado, cuando lo han llegado a plantear, siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no.
En otro orden de ideas, Cristian, luego de anunciar un nuevo plan de justicia con una inversión de 40 millones de pesos para atender a pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, la presidenta Sheinbaum Pardo denunció apropiación cultural contra una comunidad de Oaxaca por el diseño de unos huaraches que están siendo comercializados por Adidas, por lo que se buscará un resarcimiento. Vamos a escuchar.
En este momento va a ser la plática para ver si hay un resarcimiento. En realidad, pues es una propiedad intelectual, colectiva. Entonces, tiene que haber un resarcimiento, tiene que cumplirse con la ley de patrimonio. Y vamos a ver si en la plática se resuelve. Y si no, pues ya estamos ya estudiando también la vía legal.
En este sentido, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez, informó que las piezas artesanales serán certificadas para evitar este tipo de plagios y garantizar su originalidad y calidad. Y en cuanto al impacto de la actividad económica generada por artesanías mexicanas, se informó que ascendió a 156,356 millones de pesos, lo que generó un aumento en el Producto Interno Bruto. El Salón de Tesorería, Cristian, fue el escenario para que se presentara una canción inédita del grupo Intocable, dedicada a los migrantes mexicanos en Estados Unidos como parte del programa México Canta, que como recordarás, busca promover nuevas narrativas musicales y reducir la apología de la violencia en las canciones. Y como dato final, comentarles que en unas horas la presidenta de la República cortará el listón inaugural del Hospital Regional de Alta Especialidad en Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco. Mañana sábado dará el banderazo de inicio de obra de puentes vehiculares en el estado de Colima y el domingo supervisará el tren México-Pachuca. Así las actividades de la presidenta de México. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Judith. Únicamente antes de despedirte, Judith, rescatar el tema de Adidas, que se me hace, híjole, la verdad, no tienen abuela, por así decirlo, ¿no, Judith?
Pues sí, mira, hay opiniones encontradas. Obviamente el gobierno de México pues está buscando el hecho de que se están tomando como base un diseño muy especial, y sobre todo en esta comunidad oaxaqueña, bueno, pues que se les dé el crédito, y pues por supuesto que eso hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, también, por otro lado, ¿no?, hay otro sector de la población que dice que al final del día el diseñador y esta empresa reconocida de tenis, bueno, lo que también están haciendo es pues reconocer esa valía cultural, ¿no?, de esta comunidad oaxaqueña. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí lo único que resta es que las dos partes, ya el gobierno federal dice que está haciendo contacto para ver pues cómo van a quedar las cosas, y sobre todo, pues sí, justamente darle el reconocimiento y el valor a nuestros artesanos mexicanos.
Pues sí, la verdad sí. Judith, un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente para ti.
Muchísimas gracias, Judith Sánchez Reyes, en la mañanera de hoy viernes. Un saludo, por supuesto, hasta Culiacán, allá en Sinaloa, donde está arreciando el calor en el norte del país. No, hombre, más de 40 grados centígrados allá en Sinaloa, Culiacán, toda esa parte de allá, Navolato, todo eso, hasta Sonora también. El abrazo bien grande. Nos escuchan en la 90.3 del FM. Hacemos una brevísima pausa comercial en esta segunda emisión de Noticias de Línea en Alta Tensión. Soy Cristian Valdés, voy y vengo, nos quedamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
De regreso a esta segunda emisión de Noticias de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder, aquí en Toluca, en el 98.9 de su FM, en toda la República Mexicana, a través de las estaciones filiales, claro está, allá en la Unión Americana también. El abrazo bien grande. Voy con más información. Fíjese que la tormenta tropical Ivo se intensificará a huracán categoría 1. Tome las medidas necesarias. Escuche a Protección Civil, por favor. Esto se va a alejar de las costas mexicanas, va a provocar, claro está, oleajes y vientos fuertes en varias entidades, con temperaturas máximas de hasta 45 grados allá en Baja California Sur. Así que tome sus medidas. Voy con Sebastián García.
Gracias, Cristian. Este es el reporte. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Ivo se intensificará a huracán categoría 1 este sábado, mientras se desplaza hacia el oeste y se aleja de las costas mexicanas. El fenómeno se localiza al suroeste de la península de Baja California y provocará oleajes elevados y rachas de viento fuerte en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Según el pronóstico, Ivo mantendrá su fuerza como tormenta tropical durante el viernes, alcanzará brevemente la categoría de huracán el sábado y se degradará a ciclón tropical el domingo. En Baja California Sur se prevén temperaturas de hasta 45 grados el sábado, que descenderán a entre 35 y 40 grados el domingo, así como chubascos más intensos durante la jornada de hoy viernes debido a la cercanía del sistema. Cristian, es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Sebastián, por el detalle de esta información. Hay que estar atento a las medidas que dicte Protección Civil, por supuesto, que siempre tiene la información. Y claro, está Comisión Nacional del Agua. En un momento más, vamos con ellos para que nos den el reporte del clima. Antes, hacemos un resumen de estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea en Alta Tensión. Emisión internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para emplear fuerzas militares contra ciertos cárteles de la droga que su gobierno considera organizaciones terroristas, reveló el The New York Times. La medida representa el paso más agresivo de su administración en la campaña contra el narcotráfico y buscar frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas ilegales. El alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Jim, confirmó que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa para ingresar a este país vecino. Sin duda alguna, en un video difundido en redes sociales, el edil de Morena explicó que se trata de un proceso administrativo y aseguró que continuará desempeñando sus funciones con normalidad. Dos jóvenes de 16 años originarios de Jalisco, Paul Ávila Aguirre y Carlos Alejandro, fueron asesinados en un enfrentamiento en Culiacán, allá en Sinaloa, tras ser reclutados por el grupo criminal Deltas del cártel Jalisco Nueva Generación. Según el fiscal de Jalisco, Salvador González, los dos, ambos personas fueron contactados por las redes sociales y trasladados, siendo esto una ruta que inicia allá en Jalisco.
El resumen de la media. El resumen de la media. En alta tensión. Emisión internacional.
E ir hasta Ciudad Santa, la información de Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Un saludo cordial, amigos oyentes de Radio Vaticano, de quien les habla María Fernanda Bernasconi, este viernes 8 de agosto, memoria litúrgica de San Domingo de Guzmán, sacerdote fundador de la Orden de los Predicadores. También hoy se recuerda a los santos mártires Siríaco Largo y Maragdo.
El Santo Padre envía sus condolencias ante el accidente de helicóptero acaecido en Ghana, en el que murieron el ministro de Defensa y el ministro de Medio Ambiente de esta nación, y otras 6 personas que viajaban a bordo. Se estrelló el 6 de agosto en la región de Asantí. El telegrama firmado por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, señala que su santidad, el Papa León XIV, envía sus condolencias por la muerte de los ministros, funcionarios del gobierno y todos los que perecieron en el accidente del helicóptero militar. Un comunicado de la Prefectura de la Casa Pontificia informa que el domingo 17 de agosto a las 9:30 horas el León 14 se desplazará al Santuario de Santa María de la Rotonda en Albano para celebrar la Santa Misa con los pobres asistidos por la diócesis y con los operadores de Cáritas Diocesana. A las 12 horas seguirá el Angelus en la Piazza de la Libertad en Castel Gandolfo y a continuación, según informa la diócesis de Albano, compartirá el almuerzo con 100 personas en el Borgo Laudato Si.
No podemos permanecer indiferentes ante el prolongado sufrimiento que provocan las guerras y conflictos armados en tantas latitudes. Es la invitación que Monseñor Luis Argüello, obispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha dirigido en una carta a los obispos de España con el fin de responder al llamamiento del Papa León XIV a intensificar la oración y las actitudes en favor de la paz. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este viernes 8 de agosto.
Estamos de regreso en esta segunda emisión de Noticias de Línea en Alta Tensión desde Toluca en el 98.9 del FM. Gracias por sintonizarnos, gracias en verdad por siempre estar pendiente en las emisiones de Línea en Alta Tensión de lunes a viernes a partir de la 1:00 p.m. con mis compañeros Miguel Bárcena, Enrique Lascano, José Luis Arévalo, también nuestros compañeros de Noticias. Voy con más información y vámonos ahora hasta Tulancingo, allá en Hidalgo. Fíjense que la Secretaría de Educación Pública va a reforzar el requisito de presentar la cartilla de vacunación, ojo con esto, para inscribir a los niños en escuelas y guarderías para el ciclo escolar 2025-2026, esto con el fin de frenar los contagios de enfermedades como el sarampión. Y aquí yo nada más destaco, antes de ir con Antonieta Islas, ¿ya llevó usted a sus hijos a vacunar? Cualquier centro de salud, el que le quede más cercano, vaya por favor, y hay que revisar la cartilla de vacunación si todavía sus hijos no tienen esta vacuna contra el sarampión. La información la tiene Antonieta Islas.
Desde hace años, al inscribir a tus hijos a la escuela o guardería, uno de los requisitos básicos ha sido presentar su cartilla de vacunación. Pero este regreso a clases 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública anunció que pondrá especial atención en este documento. La razón: frenar los contagios de enfermedades como el sarampión, que han vuelto a preocupar. Aunque este requisito no es nuevo, ahora se reforzará y podría marcar la diferencia para que tu hija o hijo pueda regresar a clases presenciales. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud quieren asegurarse de que niñas, niños y adolescentes lleguen protegidos al nuevo ciclo escolar. Todo esto por el reciente brote de sarampión que se ha salido de control en algunas zonas del país. De hecho, el titular de la Secretaría de Salud Federal, David Gershenovich, dijo en conferencia desde Palacio Nacional que hasta el 1 de julio se habían confirmado 2,942 casos de sarampión en México. La mayoría están concentrados en un solo estado, lo que encendió las alarmas. Por eso, antes de inscribir o reinscribir a tus hijos, será necesario llevar su cartilla actualizada. Así, en la escuela podrán revisar que tengan completo su esquema de vacunación. Si quieres evitar contratiempos, checa que tus hijos tengan puestas las siguientes vacunas: triple viral, que protege contra el sarampión, rubiola y paperas; doble viral, para quienes ya pasaron la edad de aplicación de la triple viral; y vacunas de refuerzo para tus hijos como la hexavalente, rotavirus y neumococo. Todas estas vacunas están disponibles gratis en los centros de salud, así que si te falta alguna, aún estás a tiempo de completarlas antes del arranque de clases. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Ahí está la importancia, por supuesto, acerca de este tema que ya le platicaba hace un momento. Gracias, Antonieta, por la información. Fíjese que ya acaba de pasar la Semana Mundial de la Lactancia. La importancia, sin duda alguna, de esta parte de las mamás con los hijos es bien importante, muy importante. Entonces, escuchemos al doctor Manuel Lavariega, que tiene gran información. Adelante, doctor.
¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Soy el doctor Manuel Lavariega Saráchaga y vamos a platicar de la lactancia materna. Y esto significa mucho más que un acto de alimentación. Es un vínculo de vida, salud y amor entre madre e hijo. A propósito de que recientemente celebramos la Semana Mundial de la Lactancia Materna, es importante recordar por qué este tema sigue siendo una prioridad de salud pública en todo el mundo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, sin añadir agua, jugos ni otros alimentos. Posteriormente debe complementarse con una alimentación adecuada hasta los 2 años o más. Los beneficios de la lactancia materna son innumerables. Para el bebé, la leche materna aporta todos los nutrientes que necesita en las proporciones exactas, además de anticuerpos que lo protegen contra infecciones respiratorias, gastrointestinales y otras enfermedades. Está adaptada a su sistema digestivo y es de fácil absorción. Para la madre, ayuda a una recuperación más rápida después del parto, reduce el riesgo de hemorragia postparto y a largo plazo disminuye la probabilidad de cáncer de mama y de ovario, así como la diabetes tipo 2. Y para la sociedad en general, promueve un ahorro económico familiar, reduce el gasto de atención médica y disminuye la huella ambiental al no requerir envases ni procesos industriales. Sin embargo, muchas mujeres enfrentan barreras como la falta de espacios adecuados para amamantar, presiones laborales o desinformación. Por eso, la Semana Mundial de la Lactancia Materna no es solo una fecha conmemorativa, sino un llamado a gobiernos, instituciones y comunidades a proteger, promover y apoyar la lactancia. Apoyar a una madre lactante es responsabilidad de todos, desde brindar información veraz, respetar sus tiempos y espacios, hasta fomentar políticas públicas que permitan la conciliación entre trabajo y maternidad. La lactancia materna salva vidas, protege la salud y fortalece el vínculo más importante que existe, el de la madre con su hijo. Apostar por la lactancia es apostar por un futuro más sano para todos. Recuerden, soy el doctor Manuel Lavariega Saráchaga y nos escuchamos en la próxima cápsula.
Muchísimas gracias al doctor Manuel Lavariega. La importancia, sin duda, de la lactancia materna. Voy con más información. 2:00 p.m. ya con 43 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Fíjese que la Profepa investiga y va a sancionar el uso de animales vivos en piñatas. Ya habrá visto usted este video en plataformas digitales. Y esto fue allá en Calquini, en Campeche, que violó la Ley General de Vida Silvestre y se exige respeto a las leyes ambientales y se alerta, lo cual me da muchísimo gusto, en verdad, sobre posibles sanciones penales. La información la tiene Ian Carrillo.
Gracias, Cristian. Te reporto que el 31 de julio el municipio de Calquiní, Campeche, quedó en el centro de la polémica luego de que durante una festividad local habitantes colocaran serpientes, iguanas y otros animales silvestres dentro de cántaros para que menores los rompieran como si fueran piñatas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente advirtió que la práctica violaba la Ley General de Vida Silvestre, pero su presencia antes del evento generó tensión con los pobladores y tuvieron que retirarse. Tras las denuncias ciudadanas y la difusión de videos en redes sociales, la Profepa inició acciones legales. El 6 de agosto envió un exhorto al Ayuntamiento de Calquiní para que respete las leyes ambientales y su propio reglamento municipal, además de notificar a la Comisión de Derechos Humanos Estatal por la participación de menores y al Congreso local por la posible implicación de una diputada, Maida Mastún. El caso también podría ser investigado bajo el Código Penal Federal, que prevé hasta 9 años de prisión por daño a fauna silvestre. Aunque algunos pobladores defienden la actividad como una tradición, la ley es clara. Está prohibido usar animales silvestres en espectáculos o rituales que les causen sufrimiento. La controversia refleja un debate más amplio sobre el límite de los usos y costumbres y la protección animal, con especial preocupación por el impacto que estas prácticas tienen en niñas y niños, quienes podrían normalizar la violencia hacia otras formas de vida. La Profepa advirtió que dará seguimiento al caso hasta sus últimas consecuencias. Este es el reporte. Regreso contigo.
Muchísimas gracias por el detalle de la información, lo cual yo no estoy de acuerdo, que aunque sean usos y costumbres, pero ¿qué es eso de atentar contra los animales? Usted vio el video y a mí me parece eso terrorífico, en verdad. Y no por los niños, no lo digo por los niños, sino por los papás de esos niños, en verdad. Hacemos una pausa comercial, 2:45 p.m. ya, en esta segunda emisión de Noticias de Línea en Alta Tensión. Soy Cristian Valdés, voy y vengo, nos quedamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
De regreso en esta segunda emisión de Noticias de Línea en Alta Tensión, soy Cristian Valdés. Gracias por estar en sintonía con nosotros desde Toluca, la capital del Estado de México, en el 98.9 del FM, a través de todas nuestras estaciones de Super Estéreo Milet en la República Mexicana, estaciones filiales también, un saludo cordial, claro está, a la Unión Americana también, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos con más información. Antes, gracias a quienes están conectados en las plataformas digitales, en nuestro canal de YouTube Super Estéreo Milet, en nuestro Twitter también, arroba Noticias Milet, antes Twitter, hoy X, y en Facebook estamos también como Super Estéreo Milet Toluca. Saludos a quienes están ahí en las plataformas digitales. Voy con más información. Fíjese que esta información está muy triste, cuando la ayer antier que la platicábamos, pero hay resultados, la fiscalía está trabajando en ello, y fíjese que un menor de 5 años desaparecido en Los Reyes, La Paz, fue encontrado pues sin vida tras hacer un secuestro ligado a una deuda. De 3 personas fueron detenidas y están bajo investigación por el presunto homicidio, mientras la comunidad pues exige justicia. Salió su mamá a declarar que exige justicia. ¿Y sabe por qué fue el asesinato de este niño? Por una deuda, escuche usted esto, de 1,000 pesos. La mamá no pudo pagar 1,000 pesos a estas personas. Los detalles los tiene Antonio Soriano.
Fernandito, un menor de 5 años reportado como desaparecido en Los Reyes, La Paz, fue localizado sin vida el 4 de agosto, tras haber sido secuestrado por 2 mujeres como presión para que su madre pagara una deuda de 1,000 pesos. La familia informó que el préstamo fue solicitado para un cambio de domicilio y que días después los presuntos prestamistas comenzaron a amenazar y agredir a la madre, lo que derivó en la privación ilegal del menor. De acuerdo con la asesoría legal de la familia, Fernandito murió por traumatismo craneoencefálico encefálico severo y llevaba al menos 4 días sin vida al momento de su hallazgo, por lo que se presume que fue asesinado poco después de su rapto. El caso ha conmovido a la comunidad, que se ha unido para exigir justicia y acompañar a la familia en su duelo. Por estos hechos, la Fiscalía del Estado de México detuvo a 3 personas identificadas como Carlos N., Ana Lilia N. y Lilia N., presuntamente relacionadas con la desaparición y homicidio del menor. Un juez en Nezahualcóyotl definirá su situación judicial en las próximas horas, mientras se integran carpetas adicionales por los delitos correspondientes, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Esperemos que sí, la Fiscalía del Estado de México se ponga como siempre las pilas, por supuesto, y este caso pues llegue pues ya a un buen, no sé si decirle a un buen término, en verdad. Pero bueno, vamos con más información, 2:52 p.m. ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Damos una vuelta con nuestros amigos de Comisión Nacional del Agua, el clima, este viernes y este fin de semana.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, la tormenta tropical Ivo se desplazará al suroeste de Baja California Sur. Su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en Baja California Sur, Jalisco, Nayarit y Colima. Por la tarde, se prevé que los efectos disminuyan gradualmente en el occidente de México. Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales fuertes en el noroeste del país y lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa. Asimismo, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del Mar Caribe, Golfo de México y Océano Pacífico, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del país. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. Además, se mantiene la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.
Bueno, ponga mucha atención, este fin de semana van a estar las lluvias aquí en el centro de la República. Déjeme ir con esa información de último momento, 2:54 p.m. Fíjese que la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fuerzas Armadas, detuvieron allá en Reynosa, en Tamaulipas, a Jared Roberto H., señalado como uno de los responsables del asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, delegado de esta misma Fiscalía, en Tamaulipas. Le comento también acerca de esta noticia de último momento, que este asesinato fue ocurrido el 4 de agosto sobre la avenida Hidalgo, y el presunto implicado fue localizado en el centro de rehabilitación, donde se le aseguraron 2 armas largas, cargadores, cartuchos y también droga. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los datos obtenidos en el teléfono del detenido confirmaron su participación directa en este ataque, como los integrantes de los metros, también la facción del cártel del Golfo vinculada al huachicol fiscal en la región. Esta es noticia de último momento. Voy con más información. Gracias por estar en sintonía. Hacemos un resumen internacional. Vamos a ver qué ha pasado en todo el mundo.
La información internacional.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos con un resumen de lo más relevante en materia internacional. Francia enfrenta desde este viernes su segunda ola de calor del verano, con temperaturas que podrían llegar hasta los 41 grados Celsius, aumentando el riesgo de sequía e incendios en el sur. La primera ola, entre el 19 de junio y el 6 de julio, causó 480 muertes adicionales. Mientras tanto, los bomberos continúan combatiendo un incendio cerca de Narbona, donde se espera que la ola de calor alcance su punto máximo entre el domingo y principios de la próxima semana. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, urgió a Israel a detener de inmediato sus planes de ocupación militar total en la Franja de Gaza, subrayando el respeto al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Turk advirtió que de continuar con la ocupación ya aprobada en Ciudad de Gaza, causarían un sufrimiento insoportable y una destrucción sin sentido, y podría derivar en crímenes de guerra y lesa humanidad. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que la administración de Trump no tiene planes de reconocer a Palestina como Estado, destacando la falta de un gobierno funcional en la región y marcando distancia de países occidentales como Francia, Canadá y Reino Unido, que han avanzado en ese reconocimiento recientemente. Esto es lo más relevante en materia internacional este día. Regreso contigo.
La información internacional.
Muchas gracias, Ariel, por el detalle al resumen internacional. Vamos ahora a Tierras Tapatías. Saludos allá a Super Estéreo Milet en el 1510 de la AM. El abrazo bien grande. Y fíjese que la Secretaría de Seguridad Pública allí en Jalisco realizó un cateo al penal de Puente Grande, asegurando réplicas de arma, cuchillos, droga, celulares y un garrafón, ¿qué cree usted? Con muchísimo pulque. Los detalles los tiene Viridiana Ruiz.
Buenas tardes, Cristian. Te informo que la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco realizó un cateo en los 14 módulos del penal de Puente Grande, donde decomisaron réplicas de armas de fuego hechas de madera y plástico, 15 cuchillos, drogas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos. Entre lo asegurado, también destacaron 155 pipas para consumir droga sintética, una planta de marihuana y un garrafón con aproximadamente 2 litros de pulque, bebida artesanal que llamó la atención por su elaboración dentro del penal. Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad, explicó que estas revisiones se harán de forma aleatoria y permanente para reducir riesgos dentro del reclusorio. La operación contó con la participación de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, el Ejército, Guardia Nacional y la Policía Estatal Penitenciaria, quienes trabajan coordinadamente para mantener la seguridad y el control en Puente Grande. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Tiempo de dar un recorrido por la información deportiva con Oscar Guerrero.
Esta es la información deportiva y arrancamos con los nominados al mejor director técnico del año. Así como lo acaba de escuchar, el director técnico español del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, figura como el gran favorito para conseguir el premio Cruyff al mejor entrenador de la pasada temporada, al que también aspira el alemán del Barcelona, Hansi Flick. Anunciaron este jueves los organizadores, junto a ellos el director técnico italiano del Napoli, Antonio Conte, su compatriota del Chelsea, Enzo Maresca, y el neerlandés de Liverpool, Arne Slot, completan la lista de aspirantes a un premio que el año pasado fue bautizado con el nombre del ex técnico del Barcelona y que será entregado por segunda ocasión este próximo 22 de septiembre en una gala en París. Entre los 5 candidatos no figura ninguno de los del año pasado, cuando fue galardonado el italiano entonces del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que figuraba junto a los españoles Xavi Alonso, Luis de la Fuente y Pep Guardiola, además del argentino Lionel Scaloni y del italiano Gian Piero Gasperini. En esta edición, Luis Enrique, de 55 años de edad, aparece como el principal favorito gracias a su triunfo en la Champions League y su doblete nacional, Liga y Copa, pero también por haber sabido construir un equipo con una identidad muy marcada. El único punto negro de su temporada fue la final del Mundial de Clubes, perdida contra el Chelsea de Maresca, que a sus 45 años de edad sumó entonces su segundo trofeo de la temporada junto a la Liga Conferencia, además de marcar el regreso de su equipo a la élite del fútbol inglés.
Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo, informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Que sean las 3 de la tarde, tiempo del centro de México, le invito a que se quede en la tercera emisión de noticias de Super Estéreo Milet. A continuación, mi compañero Miguel Bárcena con el detalle local y estatal, por supuesto, lo que ha pasado hasta el momento. Nos encontramos nuevamente el próximo lunes a la 1 de la tarde, las noticias de Super Estéreo Milet en línea en alta tensión. A nombre de este equipo de trabajo, muchísimas gracias, que tenga usted un buen fin de semana.